El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Radiópolis, un espacio para conocer las propuestas culturales de la ciudad. Radiópolis, una urbe sonora que nos invita a encontrarnos con los creadores y sus creaciones junto a la periodista Antonella Esteves.
Buenas tardes, sean todos, todas bienvenidos a este primer Radiópolis de diciembre. Estamos a 3 de diciembre, ¿te lo puedes creer? Sí, así están las cosas y ahí tomamos las últimas energías que nos quedan para llegar a fin de año con un estupendo programa. Vamos a estar teniendo una conversación con Milla y Gonza, que son un nuevo dúo de dos personas muy conocidas. Milla y Lobos, por un lado, y Gonzalo Yáñez por el otro, quienes tienen una amistad de muchos años. Vamos a estarle preguntando por eso y por su unión musical en este proyecto dúo Milla y Gonza, que tienen single de adelanto de un EP que están trabajando en conjunto y nos van a estar contando respecto a eso. Y también llega nuestra maravillosa Sol Márquez a hablarnos de series. Se nos va a estar contando respecto a Skeleton Crew, que es la nueva serie de el mundo de Star Wars que está estrenando recién ayer en Disney. Joan, una serie con Sophie Turner de Game of Thrones, ahora embestida de una famosa ladrona de joyas de los años 80 en Inglaterra, que está en Universal Plus, y también El Infiltrado, la serie inspirada en el documental El Agente Topo de Maite Alberdi, que ahora tiene su versión serie protagonizada por Ted Dasson. Así que mire cómo se vienen con hartas cosas muy distintas el programa de hoy, y partimos escuchando también un crew, a un grupo que nos encanta esta canción. Esta canción es de un proyecto absolutamente pandémico con las Yorka, Benja Walker, Hakana y Nati Su. Esto se llama Mal.
Y de pronto se me sale de la boca un sentimiento mortal de acercarme, arriesgarse a que todo nos pueda salir mal.
Mal, 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 mal. Mal, 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 mal. No recuerdo cuánto tiempo ha pasado para volverte a ver. Se hace tarde y tú sabes que esta puede ser la última vez.
Mal, 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 mal.
Mal, 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 mal.
Qué mala suerte haberte conocido ese otoño que está a punto de.
Bueno, como les anunciábamos, tenemos esta hermosa noticia porque Millaray Lobo junto con Gonzalo Yáñez han unido sus voces y guitarras para lanzar un EP del que tenemos ya el primer avance, que se llama Amor Fugitivo, y tenemos a Gonzalo Yáñez al otro lado de nuestro Zoom. Gonza, ¿cómo estás?
Bien, querida mía, ¿cómo está usted?
Yo estoy muy bien, con mucho entusiasmo de escuchar este trabajo. Por supuesto, ya estamos escuchando Amor Fugitivo, lo vamos a escuchar al final de esta conversación. Y quería preguntarte por este dúo que fue un poquito sorpresa. Mira, ahí se nos va a unir a Millaray ahí al Zoom. Pero parte contándonos un poco de dónde sale esta idea de trabajar juntos.
Mira, lo más lindo que tiene este proyecto y lo que a mí más me atrae...
Ahí se nos unió la Millaray a nuestro Zoom. ¿Cómo estás, Milla?
Bien, perdón. Perdón estas condiciones. Porque
una mujer muy ocupada.
Corre.
¿No? No, pero tranquila, tranquila. Ya partimos la entrevista y yo le estaba preguntando a Gonzalo respecto a el origen de este proyecto a dúo.
No, como te iba contando, le estaba contando que, bueno, que en realidad con Milla tenemos una relación de amistad de muchos años, desde la primera vez que la conocí en Música Libre, cuando ella era una animadora de 13 añitos y yo tenía 17.
Y tú siempre contáis más de que igual, porque yo te conocí antes de eso, lo que pasa es que tú no fue tan relevante en el encuentro que tú no te acuerdas.
No, es que esa historia de cómo me conociste es más de podcast, es más para podcast.
Eso lo vamos a dejar para otra vez, pero ya, ok.
Pero fue Música Libre, fue antes. Yo tenía 13 años y él tenía 17.
Claro.
Fue
en las oficinas de Warner. Pero la Milla cuenta la historia muy divertida. Dice que yo entré con pinta medio de que me creían una estrella de rock y ella dijo que se cree este. Fue como más divertida la historieta. Pero bueno. Cuestiones que instantáneamente, yo creo que por una cuestión, primero de que nos caímos muy bien, segundo de que teníamos una historia en común que tiene que ver con, de alguna manera, con la patria de origen de nuestras familias, uh-huh. Un respeto indudable y también yo siempre he sentido también una conexión con Gervasio desde el punto de vista de que él fue un artista que, siendo uruguayo, hizo su carrera en Chile, que es lo mismo que me pasa a mí. Uh-huh. Digamos que esa sería como la parte más... La menos sustanciosa, en el sentido de que yo creo que nuestra relación con Milla desde el primer momento fue muy orgánica y muy linda. Y bueno, eso se desarrolló en el tiempo. Milla es una música, tiene la música en la sangre y evidentemente lo manifiesta permanentemente. Y guitarreábamos mucho y siempre empezamos a subir cositas, versiones. Me acuerdo de una versión de Something Stupid de Frank Sinatra y Nancy Sinatra a dos voces nosotros, en español creo, o primero en inglés, después en español. Y eso generó...
La hicimos jugando.
La hicimos, claro, como lo que hacíamos nosotros. Cambiamos las letras de las canciones de los Beatles. Hacemos muchas tonteras en plano amistad, junta de tecito. Y en un momento subimos la cuestión y fue muy fuerte lo que pasó. Como todo el mundo como, wow, que sus voces, que congenian tan bien. ¿Por qué no hacen algo?
Como que se viralizó incluso ese video. Fue claro. Wow.
Sí, como... Bueno, fue muy loco y eso nos alentó de a poco a ir pensando en, ¿por qué no?, hacer esto mismo, pero con canciones de nosotros. Y también, mira, esto capaz que para Milla es diferente, porque quizás en el caso de Milla, increíblemente, y a mí me cuesta mucho creerlo, por el talento que tiene, esta es su primer approach real con la música, lo cual a mí me enorgullece un montón. Me encanta que su primera... aparición musical sea conmigo. Para mí es súper lindo, así como desde el punto de vista afectivo es muy lindo.
Claro.
Y pero para mí también es muy bacán, porque yo vengo de muchos años de ser solista y, por ejemplo, dar una entrevista solo es más tedioso, andar solo, qué sé yo, tomar las decisiones solo, ese tipo de cuestiones, y ahora hacerlo con un amigo para mí es como un lujo, realmente me lo estoy tomando como, es como un placer, ¿viste? Está buenísimo.
Bueno, tengo preguntas respecto a componer también en conjunto, ¿no? Pero antes quería preguntarle a Milla respecto a esto, porque tú has dicho que tú vienes cantando y componiendo hace muchos años, pero que no te habías atrevido a compartir esto, a pesar de que tú tienes el perfil bastante público, ¿no? Entonces quería preguntarte, Milla, respecto a ese ejercicio de decir, voy a mostrarle al mundo que canto y lo voy a hacer junto a mi amigo. Cuéntanos respecto a ese proceso, ¿cómo ha sido para ti?
Ha sido un proceso de larguísimo aliento. más largo de lo que Gonzalo ha contado. Yo, de hecho, lo conocí en Warner porque yo alguna vez tuve un contrato con Warner cuando era niña. Tuve toda la posibilidad de hacer una carrera musical. Después estudié música en la universidad. Pero yo creo que por mi personalidad, por mi timidez que he ido superando con los años, ya yo siento que la tengo bastante manejada. Y sobre todo por una inseguridad y por una presión, una autoexigencia muy brutal, quizás no me atreví como a vivir la música, a declararme músico, además vivir toda la vida rodeada de músicos hombres, o sea, con lo que eso implica, digo, todas mis familias son músicos, desde mi abuelo,
sacame de la opresión porque todo lo contrario.
No, digo, fue obviamente que uno de repente sin mucha conciencia como que se relega a un segundo plano, a no sé, algo me pasó a mí con eso y me costó mucho como perderle el miedo al rechazo, tal vez tiene que ver como con la personalidad. Y llegó un momento en la vida, con un proceso que ha sido largo, que ha implicado muchas cosas, no solo a nivel musical, sino que a nivel personal en general, en el que fue como a la cresta todo, ¿sabes? Como lo paso bien con mi amigo haciendo esto y no tengo ninguna pretensión más que dejar grabado algo que venimos haciendo hace mucho tiempo y que me hace feliz, o sea, vibrar, pasarlo bien, gozar. Si a alguien le gusta, maravilloso, tanto mejor, pero finalmente la música uno lo hace por una necesidad de sacar afuera algo que uno tiene, ¿no? Y reprimirla, seguir reprimiéndolo, me pareció que no iba nomás. O sea,
yo ahí tengo...
Y creo que no me habría atrevido, tal vez, si no hubiese sido de la mano de mi amigo, como que mi amigo también como que me envalentonó, ¿no? Fue como, ya, hagamos esto, Milla, o sea, por favor, ya está.
Que yo soy muy fan, siempre he sido muy fan de Milla, entonces no solamente la quiero y todo, me siento de alguna manera, admiro su capacidad de comunicar, de cantar, siento que todo lo que hace lo hace con mucho carisma, y yo eso siempre es algo que me he procurado hacerla sentir eso, como amigo. A mí me gusta que mis amigos y la gente que yo quiero, cuando está conmigo, se sienta bien y se sienta capaz y todo ese tipo de cuestiones. Como que yo siento que a veces hay miedos que uno, para uno son muy trascendentes. Al final la música no le hace daño a nadie. Es como, la música solamente viene a embellecer quizás la vida de muchos, quizás la vida de uno, pero viene con total nobleza lo que estamos haciendo también.
Bueno, y esa complicidad...
Es increíble lo que... Perdona. Es increíble lo que esa confianza de Gonzalo también provocó en mí, como al principio mostrándole con mucha vergüenza algunas canciones, tocando el piano, qué sé yo, pero mucho, mucho pudor.
Y bueno, estamos conversando...
Y de repente empecé a sacar más la voz, de repente empecé a cantar distinto, solo por esa inyección de confianza, es increíble.
Bueno, y esa conexión, ¿cierto? Esa complicidad la podemos escuchar en Amor Fugitivo, que es el primer adelanto de un EP. Y ahora, para cerrar, ¿cierto? Porque vamos a ir a escuchar la canción, quería preguntarles, parto por Milla, ¿no? Respecto a esto de componer juntos y también de exponer esa complicidad que ustedes tienen. ¿Cómo fue para ti la creación de estas canciones?
Fue un proceso muy gozado, muy bonito, muy entretenido. Bueno, cada canción tuvo un proceso distinto, pero yo al menos lo viví con mucho goce, desde la risa, desde la complicidad, desde el juego, desde el no tener que responder a nada, ni tener una responsabilidad respecto a estas canciones, sino que solo gozarlo, atrevernos como al otro. Ayer lo decía en alguna entrevista, a tirar líneas estúpidas muchas veces cuando estábamos escribiendo, con el afán de jugar y de pasarlo bien y de gustar el proceso. Y yo creo que esa libertad finalmente se refleja en estas cartas. Y eso es muy bonito.
Perfecto. Bueno, Gonzalo, para ir cerrando, ¿no? Cuéntanos respecto a también, para ti que vienes de un trabajar en grupos, después trabajar solista y ahora en este proyecto a dúo. ¿Cómo ha sido para ti esos cambios de formato y qué sientes que ha sacado cosas nuevas de ti como compositor y como intérprete?
A mí me permite, el hecho de hacerlo en colaboración, en este caso con Milla, también me permite, quizás a diferencia de lo que hago para mí, para un disco mío solista, verlo con un poquito más de perspectiva, digamos, como de poder salirme un poco y observar a Milla Ray y y ese encanto que ella tiene para cantar, que lo observo en amigos, digo, amigos queridos, como, qué sé yo, desde Jepe hasta gente con la que he tocado, el mismo Jorge González, que me comenta, hoy qué bonito canta la Milla, que, como que eso despierta algo, su timbre en la gente. Entonces, ver eso y observarlo también me permite a mí, de alguna forma, abstraerme y también entender un poco de qué va el proyecto y cómo queremos o cómo proyectamos que eso se vea para afuera. Hay una cosa importante que tiene este proyecto para mí, que es la búsqueda de como cierto lugar noble, como cierto lugar cristalino, cierto lugar natural, como íntimo, una búsqueda también de la canción tradicional y tocar quizás el tema del amor, por ejemplo, de una forma más tradicional, más clásica, muy bitlera también, que eso es como un poco la escuela que tenemos nosotros, como, qué sé yo, desde como de la construcción de la canción más de formato más tradicional. Y eso, creo que ese romanticismo y ese imaginario que genera el proyecto, creo que de alguna manera es un espacio que no está siendo tan, que no hay tanto de eso en este momento, ¿viste? Y me parece como que es propositivo desde ese lugar. Tiene como la idea de ser música que acompañe y que te levante un poco el ánimo, que te saque una sonrisa, que de alguna manera mejore un poquito ese momento donde estás cocinando o donde estás, qué sé yo, yendo a buscar a tu niña al colegio, qué sé yo, como que te levante y te despierte un lugar como de, pa, este es un lindo lugar para estar, ¿viste? Un campo precioso, abierto, con un día, una tarde de sol, ¿viste? Como algo por ahí. Perfecto. Me parece que es bonito. Creo que es bonito generar ese imaginario en estos tiempos medios complicaditos, ¿viste?
Como sí, claro, está bueno. Claro. Ahí exponerse y contagiarse de la complicidad y la amistad de ustedes. Milla, para cerrar, te dejo el micrófono para que seas tú quien presente ahora para los auditores de Radiópolis, de Radio Universidad de Chile, esto que se llama Amor Fugitivo.
¡Ay, qué emoción para todos los auditores de Radio Universidad de Chile! La verdad es un sueño para mí poder hacer esto porque no pensé que este día iba a llegar.
¿Se pegó?
Pero quiero que...
No.
¿Se pegó?
No, te estamos escuchando perfecto.
Gonzalo, no maten mi sueño. Por favor, a todos los radioescuchas, esta canción, que es una canción muy lúdica, un poquito picante, que trata de un amor secreto que llega a su fin, que se llama Amor Fugitivo, y que es de Milla y Gonza.
Escuchamos entonces a Milla y Gonza aquí estrenando Amor Fugitivo en Radiópolis.
Te he dado tiempo más que suficiente, y aunque el amor nos irá, he decidido no volver a verte. Ya me cansé de esperar, ahora lo veo tan evidente. Estoy pagando el precio de quererte, y no me importa qué diga la gente. Cuando se trata de amar, nunca revelaré nuestro secreto. Quedará entre tú y yo, cuando nos escondíamos del resto, para hacernos el amor. A todos estos años de locura, le sobró fuego y le faltó ternura. No niego que fue hermosa la aventura, pero no da para más. Nunca te voy a olvidar, fuiste mi felicidad, mi peor crimen quizás. Nunca te voy a olvidar, pero aunque mires atrás, ya no me vas a encontrar. Jamás, jamás. Ahora no vengas a arrepentirte, pasó tu oportunidad. Si cada vez que me lo prometiste, no me volviste a llamar. Ya me cansó tu indecisión, montaña rusa de pasión. Sí, al otro no. Hoy me despido de tu amor. Nunca te voy a olvidar. Fuiste mi felicidad, mi peor crimen quizás. Mi amor fugitivo.
qui était libre, un petit fou rire au milieu de ce navire perdu en élixir. Juste un petit fou rire, un petit fou rire, un petit fou rire.
Hay una que otra excepción, pero todo sucede con práctica.
El suicidio, por ejemplo.
Sí, pero enfoquémonos en la práctica. La medida positiva que aguanta mi táctica de disfrutar de tu error sin derramar una lágrima. El amor de calidad es como una heroína, de esa que se inyecta, digo yo, y que también se termina. Me aburre la misma esquina, me aburre el mundo y todo lo que patrocina. Tirémosle una bolsa de caca a esa vitrina. El otoño llueve hojas y no hay nadie que las escriba. El cielo te regala el gris y tú le asilas desconocidas. Pero no le importa y se le olvida. Las nubes no están ofendidas. Yo miro como una vaca come pasto tendida, mientras otra la acaricia con su lengua tupida. Y que lo diga significa que ahí gusté de la vida. Y que la simpleza me encanta pa' mi trabajo de hormiga, con misterio, pasión y canciones de intriga, de ficción transgresiva, relaciones obsesivas. Y cuando dije que me iba era solo un intento de rima, un comentario de retina. El invierno no contamina con alergia, trae hojas y flechas con ajo en las puntas. Esos amores crueles e inútiles, pero que ni una historia queda deshecha.
Si caen las hojas haré canciones con el sabor del otoño.
Avec toutes ces feuilles, avec toutes ces feuilles.
Me haré un colchón de papel y dormiré hasta que se seque el lodo. Pa' caminar sin mancharme, delirante a mi mundo, al lado en el campo, hasta que pinche en el globo.
Hora de darle la bienvenida a nuestra fabulosa comentarista de series, Sol Márquez. ¿Cómo estás, Sol?
Bien, con sueño, pero bien. Voy a tener sueño todo diciembre.
O sea, es como que es la altura del año ya, es como que hacemos lo que podemos con lo que hay. Pero bueno, aquí estamos y además con estupendos estrenos. Hay cosas muy buenas. De hecho, hay varios de los que tú quieres vas a proponer que yo tengo ganas de ver, así como con muchas ganas. Así que, ¿por dónde partimos?
Yo creo que podemos partir por una muy feliz sorpresa, que es Skeleton Crew, la nueva serie del universo de Star Wars, que uh-huh. estrenó sus dos primeros capítulos ayer en la plataforma de Disney Plus. Siento que es, como tuve la sensación al verla, que es muy como volver a los 80 en términos de todas esas películas que nos hablaban de historias de coming of age, tipo Los Goonies, Stand By Me, pensé en E.T. también. Y cómo el universo de Star Wars no influenció muchísimas de esas películas. Uh-huh. Y revisando lo que decía la crítica internacional, las comparaciones van muy por esa línea, pensando también en el éxito de Stranger Things, por ejemplo, y cómo la franquicia de alguna manera está volviendo sus orígenes de entender que tiene un público más infantil, juvenil, que puede querer historias donde se sienta más identificado, ¿no?, al verse.
Sí, además que quizás también es interesante todo el mundo Star Wars porque ha tenido series muy densas y políticas, ¿cierto? Y muy adultas, ¿cierto? También ha tenido estas cosas como más juguetonas, un poco más como de aventuras, tipo Mandalorian, y se ha ido moviendo, ¿no? Entonces como es interesante pensar como que el mundo Star Wars es capaz de, en ese universo tan amplio, también de proponernos distintos tipos de experiencias.
Sí, me gustó mucho, me gusta esa manera de pensarlo, y además siento que esta, a mí me hizo como muy bien la serie, lo pasé súper bien. Se trata de, además muy distinta, está ubicada en la Nueva República, es decir, uh-huh. al final de la segunda trilogía, y es un planeta, no quiero contar demasiado, pero es un planeta que es muy distinto a todos los planetas y que funciona casi como un suburbio norteamericano, ¿no? con escuelas y los niños se toman el bus para ir a la escuela y uno lo mira así como, ¿esto es Star Wars? Estoy súper perdida, como, ¿qué está sucediendo? Y lo que va a ocurrir es que es un planeta, además, que tiene absolutamente prohibido salir del planeta y ingresar al planeta. Ya. Y uno de los habitantes de este planeta es un niño, que su padre es un viudo, que se llama Bim, que es adorable, y que él quiere ser un Jedi. Ese es como su rollo.
Ya.
Y en el colegio los están preparando, ¿no? Tienen un día como de la vocación, tienen que hacer unos exámenes. Estoy muy como una secundaria norteamericana. Y él quiere salvar al mundo y quiere ser, o sea, al universo más bien, en Star Wars. Uh-huh. Y va a dar con una nave que él piensa que es un que es algo de los Jedi, sin saber que es una nave, porque las naves no entran ni salen del planeta, ¿no?
Ajá.
Y junto con su mejor amigo, más otra chica que se llama Fern, que es total, y su mejor amiga, van a meterse a la nave sin querer y van a hacerla funcionar y van a salir del planeta. Y va a partir como toda esta como odisea tipo más del universo de Star Wars, gracias a un androide, porque se sabe que en Star Wars siempre sin androide no funcionamos.
Por supuesto.
Un antiguo androide de una nave, es como una nave pirata, y lo que hace es que los lleva a un puerto pirata, que es como la peor idea que podría haber tenido jamás, y ahí se van a encontrar con alguien que maneja la fuerza, que es nada más ni nada menos que Jude Law, que está con un personaje bien adorable, que de a poco ahí va a ir como mostrando sus verdaderas intenciones y que va a ayudar a estos niños a tratar de alguna manera volver a este planeta que se cree que es casi como una utopía, una fantasía, un mito, pero que sabemos nosotros que existe. Uh-huh. Entonces, así parten las aventuras. Tiene, el primer capítulo dura casi 50 minutos, el resto son más de como de 30. Ya están disponibles los dos primeros y tiene esta cosa muy como del universo de las aventuras, y siento yo que todos quienes crecimos con Star Wars en algún momento pensamos en ser Jedi. Hicimos la batalla de los sables, etcétera. Entonces, como recuperar esa onda me pareció súper bonito.
Estupendo. Bueno, entonces ya está disponible y yo la voy a ver este fin de semana, sin duda. Porque sí, necesito además como un poquito, así como esa cosa un poco más inocente, ingeniosa, aventura, cierto humor, complicidad. Así que ahí vamos a echarle una vuelta a lo nuevo de Star Wars, que está disponible en Disney y que va a estar estrenando los... ¿Lunes?
Los lunes, sí, va a estar estrenando los lunes.
Además, porque está difícil, lo voy a subir a mi calendario de estrenos, porque estoy viendo Duna, la profecía, que estrena los domingos, y Silo, que estrena los viernes. Así que es como ya. Sí. Entonces tenemos viernes, domingo y lunes ahora. Muy bien.
Sí, es entretenido lo que mencionas tú, porque tenemos en general diciembre antes, había muy poco estreno, y ahora tenemos un montón de estrenos de series. Está súper buena la cartelera en ese sentido. Yo estoy como también viendo... Todos los días tengo un estreno que revisar.
Me parece excelente, excelente. Bueno, entonces tenemos eso en Disney Plus, pero también tenemos acá en Chile un estreno muy esperado en Netflix, que le ha ido súper, súper bien.
Sí, pensando también en la onda como de ver series que sean un poco más felices, Un Hombre Infiltrado, que es la adaptación a serie del documental de la Maite Alberdi, que asumió de hecho como productora ejecutiva, está súper entretenida la serie. Rescata el espíritu, ¿no?, de un hombre que ya está jubilado, que está interpretado por Ted Danson, ni nada más ni nada menos. Uh-huh. Es súper impresionante tenerlo a él de protagonista, pienso yo. Y la serie está a cargo de Mike Schur, que es el hombre de The Good Place, The Parks and Recreation, y estuvo también en The Office, la versión norteamericana.
Uh-huh.
Y está ubicada en San Francisco, lo que inmediatamente la hace mucho más gentil, en términos de que yo siento que San Francisco es una ciudad como muy, muy distinta al resto de Estados Unidos, y está súper avanzada en términos como de cuidado, de salud, de educación, de reciclaje. Y él enviudó hace un año, está como súper aburrido, tiene una hija que ya no sabe hacer con este papá, entonces le dice, busca algún hobby, ¿no? Y él responde a un aviso del periódico que dice que se necesita a alguien de mayor de 60 años que pueda ayudar en una investigación. Y él decide investigar, y lo que tiene que hacer es infiltrarse, tal como en la película, en un hogar para adultos mayores, donde desapareció un collar de una de las mujeres que vive ahí. Entonces él se va a sumar a este lugar y... y va a empezar a investigar con bastante torpeza, ¿no? Porque en verdad él no es un investigador privado. La serie tiene este espíritu que me gusta mucho. No sé si te acuerdas cuando Hacks ganó como mejor serie de comedia,
sí.
Que sus creadores dijeron que los adultos mayores son solo como el 2% de representación televisiva, o es un porcentaje, no recuerdo bien, pero es muy bajo, y hay historias muy entretenidas ahí que contar. Es en tono de comedia, entonces... Y insisto, como está en San Francisco, es un hogar muy bacán, tienen happy hour desde las 4 de la tarde, están súper bien cuidados y es como en el fondo casi como un Club Med para personas, para adultos mayores que están ahí pasándolo súper bien.
No es malo, ¿no? Se nos viene, tarde o temprano vamos a estar ahí, ojalá que sea así.
Y cuando el personaje va a empezar a investigar, hay una mujer que se va a mega enamorar de él y lo va a empezar a perseguir, y quién era el pinche de ella se va a enojar con él. Es una comedia también un poco de equivocaciones, pero está súper entretenida y es súper como agradable de ver. Entendiendo que la historia de Michael Verdi, ¿no?, el documental, hablaba un poco más del descuido y de personas ya con no todas sus capacidades al 100%. Entonces es como, siento que funciona bien en esta clave de comedia para hacerle un poco más liviana, ¿no? Un poco más fácil de verla, y está muy, muy entretenida. Y yo también encuentro que habría que empezar el happy hour a las 4 de la tarde. Y también es muy bonito cómo el personaje interpretado por Ted Danson se está dando cuenta, ¿no?, de la edad que tiene, de la vida que tiene, con su próxima fase, lo mucho que extraña a su esposa. Y tiene momentos bien emotivos, pero siempre con esta cosa más gentil que nos permite la comedia.
Excelente. Además que estaba pensando que, claro, tú dices son menos del 2% de la representación, pero son cada vez más público que ve plataformas. Entonces es como hay un mundo al que estás perdiendo de hablar, ¿no? Y es súper importante como acompañarlos. Y pensaba en que yo estoy chata de ver series protagonizadas por adolescentes. Ya basta, basta. No son los únicos que ven series. Eso por un lado. Y por otro lado, también pensando en los adolescentes y esto cosa del encubierto, ¿te acuerdas de 21 Jump Street?
Sí.
Comando Especial. Ahí nos enamoramos de Johnny Depp cuando éramos adolescentes, ¿no? Y es como la misma idea, pero ahora en vez de detectives que se meten en un colegio secundario, acá tenemos a un señor grande que se mete en esta especie de asilo, pero asilo muy pro, diríamos. Así que,
sí, un asilo muy pro.
Ahí les dejamos esa invitación que me suena súper bien. Y la otra es un gran estreno de Universal Plus.
Sí, espera, Un Hombre Infiltrado, ya están todos los capítulos disponibles en Netflix, entonces se puede hacer una maratón. Y con este estreno también de que estrenó hoy día en Universal Plus, también se puede hacer una maratón, porque es una miniserie que ya subió sus 6 capítulos y que se trata de Joan, que está basada, está interpretada por Sophie Turner, que es Sansa de Game of Thrones. Y ella da vida a la figura de Joan Huntington, que es conocida, ¿no?, como fue conocida como la gran madrina del crimen organizado en algún grado en la Inglaterra de los 80. Que es una Inglaterra muy distinta a la actual, ¿no? Hay que recordar que era full crisis, el gobierno de Margaret Thatcher, muy pocas ayudas sociales, y ella es parte de la historia, ¿no? Con ella, tiene una pareja, tiene una hija, y la pareja es medio un ladrón así de medio pelo, que en algún momento medio va a estafar a su jefe, y desaparece, y llega el jefe a reclamarle a ella, decirle, mira, si tú no me dices dónde está él, vas a tener un problema, y tu hija va a tener un problema. Entonces ella huye de este pueblo en el que vive y se va a Londres, donde la hermana, todo con unos looks ochenteros totales. Que uno dice que bueno que no me tocó esa época, sí, pero que igual son totales.
O sea, harta hombrera, vamos a decir.
Harta hombrera, harto corte de pelo asimétrico, porque de hecho la hermana es peluquera.
Ya.
Y ella va a dejar por mientras a su hija como en un hogar de cuidado transitorio. Y va a empezar a organizar una vida con la idea de poder volver a reunirse con su hija, mientras su marido sigue ahí como escapándose en el mundo más clandestino. Y va a darse la situación de que va a tener la oportunidad de empezar a robar diamantes y va a decir, dale, vamos, probemos, veamos qué hacer. Esta idea como del hustler, de voy a hacer lo que sea necesario para tener una vida que me permita estar con mi hija y que mi hija esté bien. Y se va a asociar con un vendedor de antigüedades para empezar a expandirse y empezar a hacer trabajos hasta transformarse en esta superfigura que se puede averiguar. De hecho, hay harta información en internet de los robos espectaculares que llegó a hacer.
¿Y cómo quedaste tú? ¿Quedaste así con ganas de decir? Porque me imagino como una versión real de Catwoman. Así como, pero estas cosas son tan lindas. Tienen que tener una vida mejor que estar guardadas acá en las cajas fuertes.
Sí, no, a mí me gustó. Tiene un ritmo mucho, es una serie británica, entonces tiene un ritmo más lento de lo que estamos acostumbrados respecto a las series norteamericanas, donde todo me tiene que pasar en los primeros 5 minutos. Eso a mí me agradó. A veces yo necesito ver series un poco más pausadas, pensando además en el millón de series que veo. Uh-huh. Y me gustó, o sea, me parece que la reconstrucción está increíble, el diseño de producción es fabuloso. Y esta idea, además, hay un par de datos muy interesantes, para unos tips para saber cómo robar diamantes.
En caso que uno se necesite.
En caso que uno necesite, tragarse un par de diamantes, cómo recuperarlos sin esperar como el camino largo que uno podría imaginar. Y como me gusta mucho esta idea como del de pensar que no necesariamente tiene que ser alguien como una gran mente criminal, sino que es más bien un camino que alguien puede seguir porque lo necesita, ¿no? Uh-huh. Como plantear esa posibilidad me pareció súper interesante, y además que ella es como en 3 meses se transformó así como en la capa máxima del robo de diamantes.
Bueno, ahí lo tienen.
Es una cosa muy sofisticada.
Muy sofisticada, y la serie es muy sofisticada también. Parte de la propuesta de Universal Plus, que se viene con un montón de estrenos en diciembre. Yo le tengo muchas ganas a Emerald City, que va, hay otra serie del mundo del, o sea, otra creación asociada al mundo del Mago de Oz, pero eso viene el 21, eso viene ya a final de mes, así que ahí les pasamos el dato de cosas que se vienen, a propósito de que Universal ya nos mandó algunas de sus novedades. Entonces, esto, Joan, protagonizada por Sophie Turner en Universal Plus, El Infiltrado, Netflix y Skeleton, ayúdame.
¿Crew?
Crew, Skeleton Crew, en Disney Plus. Así que buenas y muy variadas emociones son las que nos trae nuestra querida Sol Márquez este martes. Gracias, Sol, querida.
No, de nada. Hay mucha cosa para ver y quería como dosificar bien en términos de género, ¿no? Para que estuviera...
Muy variadito.
Para que nos riera, reírse y estresarse un poco.
Muy variadito. Muchas gracias, querida. Te mando un abrazo. Nosotros despedimos a Sol y despedimos también el Radiopolis de hoy día. Mañana a las 10 regreso con Semáforo y el próximo martes tenemos un nuevo Radiopolis. Que estén muy bien. Chau.
Que buscar sobras de nadie. No me digas nada, no digas que no. No hay que hablar de sombras ni heridas, que ya fueron, que ya son y serán.
Que ya no queda nada. Vete que ya se hace tarde. Tan solo un momento de felicidad. Nunca el infierno. Que es la verdad, no hay manera.
La urbe sonora cierra sus puertas por esta vez. Radiópolis regresará muy pronto con más de las artes y la cultura de nuestra ciudad.